La semana pasada estuvimos viendo acerca de una introducción al libro de Apocalipsis. Vimos que el escritor del libro era el apóstol Juan, el discípulo a quien Jesús amó. También vimos que fue escrito. Eso pensé, eso no está bien escrito. Fue escrito aproximadamente en el año 94 a 96 después de Cristo, durante el reino del emperador Domiciano, y fue escrito desde la isla de Patmos. Y aquí encontramos el mapa y estamos hablando más o menos de esta área, de lo que hoy en día llamamos en la parte sur oeste de Turquía. En aquel entonces fue conocido como Asia o Asia Menor. Y la isla de Patmos está al sur oeste de la iglesia o la ciudad de Éfeso, donde estaba la iglesia de Éfeso también, a lo cual Pablo escribió su epístola, y también donde Juan era un líder en esa iglesia, sino el pastor. Entonces Timoteo era el pastor de esa iglesia, y ya al final de la vida de Juan, él regresó a Éfeso y era uno de los líderes ahí también en la iglesia. Vimos también la semana pasada que la clave del libro de Apocalipsis se encuentra en el versículo 19, donde dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Y vimos que habla del pasado. El capítulo 1 habla del pasado para el apóstol Juan, cuando él ya escribió este libro, era la visión que tuvo del Señor Jesucristo. Luego dice las cosas que son, hablando del presente para Juan, y eso se trata del capítulo 2 y 3, las cartas que estaba mandando a las siete iglesias, y luego los que han de ser después, que estos hablan ya del futuro para Juan, del capítulo 24 al 22, que también son futuros para nosotros. Luego vimos un pequeño repaso de las dispensaciones, que en la eternidad pasada existía Dios y la Trinidad, y luego hay siete dispensaciones de lo cual la Biblia habla. Si usted va investigando sobre esto, hay muchos que enseñan, que creen en este sistema, si se puede llamarlo así, de las dispensaciones. Hay muchos otros que argumentan que nada que ver, etcétera. Pero para mí es algo obvio, hermano, los siete diferentes dispensaciones: la dispensación de la inocencia antes de la caída, luego la dispensación de la conciencia, del gobierno humano, y como dijimos, después de la época de la inocencia, todos estos continúan en cierta forma. Hubo épocas en lo cual dominaba como la forma principal en que Dios trataba con la gente, pero estas cosas continúan. Por ejemplo, el gobierno humano todavía existe. Sin embargo, como vamos a ver, luego había la época de la promesa de Abraham hasta que Dios dio la ley a Moisés, luego la época de la ley, luego la era de la iglesia o de la gracia, como a veces se refiere, y luego al final el milenio, que todavía es futuro, y luego la eternidad futura. Y esas son las siete dispensaciones que vimos la semana pasada. Vimos que la clave del libro consiste en reconocer. Ahí está. Yo dije, se me comió algo, pero eso es esta primera parte. Como vimos en Daniel, hay un periodo donde la ley es interrumpido. Y una pausa, y aquí hemos visto las siete semanas y las 62 semanas, que consisten en las 69 semanas de Daniel. Luego está la era de la iglesia, y luego viene la 70ª semana de Daniel, que conocemos como la tribulación, y específicamente los últimos 3 años y medio como la gran tribulación, donde las cosas van a ir muy malo sobre la tierra en mucho sentido, y eso es lo que está por delante para estudiar. El apóstol Juan era el escritor del Apocalipsis, pero el autor de esto era el Dios Trino. Y él escuchó una voz como de trompeta que decía a Juan: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, o el último. Y está hablando de Jesucristo, Está hablando del Dios Todopoderoso en la forma de Jesucristo. Este es un muy importante, especialmente el versículo 8 del capítulo 1, hermanos, cuando usted tiene oportunidad de hablar con una persona que es testigo de Jehová, que decimos o dicen que son testigos de Jehová, porque ellos no creen que Jesucristo es Dios. Creen que es un profeta, creo que es un buen hombre y todo eso, pero que solamente hay un solo Dios, Jehová Dios. Sin embargo, versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Y en el contexto, si usted lea eso, está hablando de Jesucristo. Y dice, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y Jesucristo se identifica como el Todopoderoso, y esto es un nombre que los testigos de Jehová aún admiten que es un título de Jehová Dios. Entonces, ahí mismo Jesucristo está diciendo, yo soy Dios. Y ellos no pueden contestar esa pregunta. Luego, hoy queremos comenzar a ver, y vamos a ver como si fuera un repaso, de lo que son las siete iglesias, las cartas a las siete iglesias, y luego la otra semana, no la otra porque vamos a Pacutamá, pero de hoy en 15 vamos a ver con más detalle cada una de las cartas, no en súper detalle, pero más detalle de lo que vamos a ver el día de hoy. Los capítulos 2 y 3, en esos capítulos tenemos cartas individuales dirigidas a las siete iglesias que estaban en la provincia romana de Asia, conocido ahora como Turquía. Como ya vimos, este es el mapa de Turquía, del suroeste de Turquía, Asia Menor. Aquí está la isla Patmos, aquí está la iglesia de Éfeso, relacionado mucho con Juan. Sin embargo, encontramos en esta misma provincia las siete iglesias a las cuales fueron dirigidas estas cartas: la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y también de Laodicea. Eran siete iglesias en una sola provincia, en un solo rumbo de esa área. Muy interesante el hecho de que el Señor mandó a escribir siete cartas a siete iglesias cuando hubo muchas iglesias más. Hubo iglesias en Filipos, en Tesalónica, en Berea, en Corinto, en Iconio, Listra, en Derbe, en Antioquía, todavía en este entonces había iglesia en Jerusalén, bueno, no, en ese entonces Jerusalén ya había sido destruido por el Imperio Romano, pero había muchas iglesias ya, y el Señor dirigió cartas a estas siete iglesias. Las características de estas cartas son lo siguiente, algunas características. En primer lugar, describen las condiciones que realmente existían en las siete iglesias locales a las que Juan dirigió las cartas. Cada una de estas iglesias, Éfeso, Pérgamo, Tiatira y los demás, cada una de estas iglesias tenía un problema. Tenía algún asunto en lo cual el Señor quería dirigir a esas iglesias y hablarles de algunas cosas que hacían bien y otras cosas que hacían mal. Y eran siete iglesias reales, iglesias locales, a lo cual el Señor, a través del apóstol Juan, mandó estas cartas, porque ellos tenían ciertas necesidades. Son personales, con instrucciones y amonestaciones específicas a cada iglesia. No es que algunos tratan de espiritualizar todo. Y como vamos a ver, hay aplicaciones espirituales, históricas, etcétera. Sin embargo, existían esas iglesias con los problemas y las amonestaciones que el Señor les dio a cada una. Ofrecen también una descripción de la cristiandad en la tierra durante cualquier tiempo dado durante su historia. ¿Qué queremos decir por eso? Que, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, quizá la carta eso y la Odisea son las dos más sobresalientes, de lo cual muchos mensajes son predicados de ellos. La iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. Hay iglesias hoy en día en la tierra que han perdido su primer amor para con el Señor Jesucristo. En los años 1900 Habían iglesias que habían perdido su primer amor. También habían iglesias, y hay iglesias hoy en día que tienen la característica de la Odisea, que habían enriquecido y habían dicho, mire, ya no necesito a Dios. Hay iglesias hoy en día que así son, aunque hablan de Dios y predican, pero ya han llegado a ese punto. Entonces, estas iglesias representan características de iglesias individuales a través de los años, quienes han tenido diferentes problemas. Entonces, es una forma de ver estas cartas. También ofrecen una descripción del cristiano durante cualquier tiempo de su vida. Igual como hay iglesias que han perdido su primer amor, hay cristianos que han perdido su primer amor. Hay cristianos que se han enriquecido y han dicho, ya no tengo necesidad de Dios. Hay cristianos que están pasando por persecución en su vida personal. Entonces, hay aplicaciones directas a esas siete iglesias. Hay aplicaciones a las iglesias a través de los siglos en una forma individual. Hay aplicaciones al creyente personal a través de los siglos en sus vidas personales. Y también contienen un panorama cronológico de la iglesia, de la historia de la iglesia, cada iglesia representando un periodo distinto. Y eso es lo que queremos examinar un poco en esta noche. Hay personas que rechazan esa interpretación, pero la mayoría de los teólogos, de los estudiantes de la palabra de Dios, ven en estas siete iglesias también un paralelo de la historia de la iglesia. Y es muy interesante cuando comenzamos a examinar estas cosas, hermanos, cómo encajan estos asuntos. Ahora, la estructura de las cartas, antes de entrar a ver las características de estas iglesias, hay cierta estructura de las cartas. Cada una empieza con una salutación a una iglesia individual. Está hablando, por ejemplo, aquí en el capítulo 2, versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras. Entonces, está dirigido específicamente al ángel de la iglesia de Éfeso. Ahora, hay mucha discusión también en cuanto a qué significa el ángel de la iglesia. La palabra ángel también significa mensajero. Algunos han dicho, bueno, eso está hablando de los pastores de las iglesias. Bien, puede ser. Sin embargo, y puede ser por ese mismo motivo que a través del libro de Apocalipsis eran consistentes en su forma de traducir esta palabra. Pero cada otra vez, aparte del capítulo 2 y 3, que se utiliza esta misma palabra griega, se traduce la palabra ángel. Entonces en capítulos 2 y 3 también lo tradujeron ángel. Hay la posibilidad también que Dios ha asignado ángeles como... cada uno de nosotros tenemos un ángel o varios ángeles protectores nuestros que no podemos ver. La Biblia enseña esa cosa. Pero es posible que para cada iglesia él tiene un ángel asignado. Y puede ser que dirigió la carta al ángel para ministrarlo a través del mensajero de la iglesia, que era el pastor, para esa iglesia local. Cualquier que sea el caso, siempre va a llegar la carta al pastor de la iglesia para ministrarlo a la iglesia. Entonces, si está dirigido a un ángel, un espíritu asignado a una iglesia, está bien. Pero siempre ese espíritu lo dirige a través del pastor para hacerlo llegar a la iglesia. Entonces, empieza con una salutación en cuanto a la iglesia individual. Cada iglesia también tiene una mayordomía especial que Dios había dado a esa iglesia, y tenía que cuidar o administrar esa mayordomía, como vamos a ver más adelante cada uno de esos mayordomos. Luego en el versículo, otra característica es que cada iglesia, en cada iglesia hay un representante, o cada una de las cartas de las iglesias representan al Señor Jesús en un papel especialmente adecuado a esa iglesia. La descripción que vimos la semana pasada del Señor Jesucristo en el capítulo 1, mucha descripción se dio. Ya en el capítulo 2 y 3, cuando se dirige a las iglesias, él toma una de esas características del Señor Jesucristo para introducirlo a la carta a esa iglesia. Y eso es específicamente aplicada a cada iglesia. Cada una también contiene su apreciación de la iglesia, introducida por las palabras "yo conozco". Aquí en el versículo 2 del capítulo 2 dice: "yo conozco tus obras". Hermanos, el Señor sabe nuestra iglesia. Él sabe, en primer lugar, a cada uno de nosotros, por dentro, por fuera, arriba, para abajo. Y además de eso, Él conoce a esta iglesia, las necesidades que hay, los problemas que hay, las cosas buenas que hay. Y Él dirige a cada una de estas iglesias diciendo: "yo conozco", porque Él sí conoce. También encontramos palabras de aprobación que van dirigidas a todas, excepto la iglesia de Sardis y de Laodicea. Como vamos a estudiar más adelante, estas dos iglesias no recibieron nada de aprobación del Señor. ¡Wow! ¡Qué malo! A unos dijeron: "mire, tienes esto bueno, esto bueno, esto bueno, pero tengo algo contra ti". En algunos solo comienza a decir: "mire, tengo algo contra ti". Hay palabras de reprensión para todas, excepto la iglesia de Esmirna y de Filadelfia. Entonces, hay iglesias a las cuales él dice: "mire, yo conozco tus obras, tienes esto bueno y esto malo". En algunas iglesias no dijo nada malo de ellos. Nada más eran palabras de ánimo, palabras de aprobación, palabras de exhortación. Ahora queremos en esta noche, hermanos, tomar un poquito de tiempo para ver brevemente cómo estas iglesias encajan en la cronología de la iglesia. Ahora, quiero que entienda, hermanos, y en un futuro, no sé cuándo, hay tanto que quiero enseñar y presentar aquí, pero en un futuro queremos estudiar la historia de la iglesia. Muy importante y da mucho entendimiento de cómo la iglesia ha llegado al estado en el cual está hoy en día. Entonces, cuando estamos viendo esto y hablamos de la historia de la iglesia, no toda iglesia que tiene, todo grupo que tiene el nombre iglesia es una iglesia. Hoy en día diríamos: "mire, la iglesia católica, nada que ver". Todavía cuando comenzó la iglesia católica, en el año más o menos 313, con el edicto de Milán, dentro del grupo que se formó la iglesia católica, habían iglesias fieles a la palabra de Dios que se unieron a ese grupo. Sin embargo, como parte de ese grupo, poco a poco se fueron desviando. Habían iglesias aparte del grupo que formó la iglesia católica que eran fieles a la palabra de Dios, que no se unieron a ese grupo. Entonces, cuando estamos hablando de la historia de la iglesia, estamos hablando en una forma muy general. Y espero que podamos ver eso mientras vamos estudiando esto. Vamos a ver una panorama cronológica de la iglesia. La iglesia de Éfeso. Eso encontramos en Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Y eso, hermanos, representa en la panorama cronológica de la iglesia los años 30 al 100 en la historia. La iglesia de Éfeso representa los años 30 a 100 después de que Cristo ascendió al cielo. La característica descrita aquí es la iglesia que perdió su primer amor. Aquí dice en el versículo 2, "yo conozco tus obras", comienza a dar puntos muy buenos de esa iglesia, pero dice versículo 4, "pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor". Eso era la característica de la iglesia. Si pensamos por unos minutos de este periodo es representado y conocido como la era apostólica. Es del año 30 al año 100 más o menos, era el tiempo en la historia donde el Señor Jesucristo ya había ascendido al cielo. Después de su crucifixión, su resurrección,
pasó 40 días en la tierra, luego ascendió al cielo. Luego, 10 días después, vino el día de Pentecostés, en la cual la iglesia fue empoderada por el Señor, por el Espíritu Santo, y comenzó a crecer, y muchas cosas comenzaron a suceder. Durante el año 30 a 100, eso era el periodo o la era apostólica. Lo llamamos así porque en ese tiempo todavía estaban con vida por lo menos uno de los apóstoles. Casi todos los apóstoles murieron martirizados, como ya mencionamos antes. Juan es el único que murió en una buena vejez. Y él murió en el año más o menos 100. Entonces, en este periodo, todavía habían apóstoles, personas que eran testigos personales de la vida de Cristo. Era un tiempo en lo cual el Señor había ya ascendido, ya no estaban con ellos. Y la iglesia tenía un fervor, un calor por servir al Señor. Pero durante ese periodo, mientras los apóstoles fueron muriéndose, mientras la persecución comenzaba contra la iglesia, mientras había problemas que surgían, poco a poco fueron perdiendo ese primer amor, porque el Señor ya no estaba con ellos. Y los que estaban con el Señor ya no estaban con ellos. Ya estamos hablando de la segunda generación, o podemos decir la gente de la segunda silla, como habíamos visto los domingos de la mañana. Comenzaron a enfriarse el amor. Esta era apostólica es representada por el tiempo en que los apóstoles todavía estaban con vida en la tierra. Entonces, la iglesia de Éfeso, y como le digo, de hoy en 15 vamos a estudiar más específicamente cada iglesia, pero la iglesia de Éfeso, en la historia cronológica o panorama cronológica de la iglesia, representa un periodo en que la característica general de todas las iglesias era esta, que tenía el peligro de perder su primer amor. La segunda iglesia que encontramos es en Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Es la iglesia de Esmirna. Esto representa en la historia el año 100 hasta el año 313. El año 100 hasta el año 313. Esta es la iglesia perseguida. Durante este tiempo, Domiciano era uno de los emperadores de Roma y que persiguió bastante a la iglesia. En este entonces, la iglesia sufrió bastante. E incluso si usted lea estos versículos, no vamos a tomar el tiempo ahorita para leerlo, porque más adelante vamos a ver eso. Pero esto es el periodo desde la era apostólica, en el año 100, hasta el edicto de Milán en 313. El edicto de Milán es cuando la iglesia católica las iglesias se juntaron con el Estado. Entonces, desde el tiempo en que los apóstoles murieron, hasta ese momento en lo cual muchas de las iglesias se juntaron para formar lo que hoy en día conocemos como la iglesia católica, había un periodo de mucha persecución en las iglesias. Entonces, esto era un tiempo en lo cual la característica general de las iglesias es que eran iglesias sufriendo, iglesias que estaban siendo perseguidos por el gobierno romano, por los judíos, por otras religiones paganas, eran muy perseguidos, matados, y no era un asunto netamente religioso. Habían muchas religiones en aquel entonces. Y el problema con Roma no era tanto que era otra secta, por decirlo así, aunque no, nosotros no lo llamaríamos una secta hoy en día. Pero para los romanos digamos que era otra secta religiosa. El problema es que las otras religiones servían a sus dioses, con D minúscula, y también tenían una lealtad a Roma, porque el emperador también fue conocido como un dios. El problema era que este grupo, llamados cristianos, tenía una lealtad únicamente a Cristo, no a Cristo y a César. Entonces era un problema para el gobierno romano, y por eso persiguieron a los cristianos, porque su lealtad no estaba con Roma, sino que estaba con Cristo. Y esta época representaba un periodo en lo cual la iglesia fue muy perseguida. Luego viene desde el año 313, y vamos a hablar de eso un ratito, pero hablando en capítulo 2, versículos 12 al 17, vemos la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo representa la iglesia demasiado tolerante. La iglesia demasiado tolerante. Como ya mencionamos, y esto viene desde el edicto de Milán en el año 313, cuando Constantino promovió la unión de la iglesia y el Estado, formando por primera vez una iglesia oficial, en lo cual las iglesias se unieron de formar una iglesia central, por decirlo así, y también la formación de la iglesia católica, y la palabra católica quiere decir universal, o sea que es una sola iglesia grande. Con el edicto de Milán y también con un edicto un poco antes, que aquí no tengo el nombre puesto, pero el edicto de Milán hizo dos cosas. En primer lugar, unió al Estado y a la iglesia. Y otra vez, hermanos, estoy utilizando la palabra iglesia un poco ligeramente aquí. Pero unió al Estado y a la iglesia y a la vez quitó la persecución de las iglesias. Entonces la iglesia ya no estaba siendo perseguida oficialmente durante esta época. Ahora, decimos desde el edicto de Milán hasta Gregorio VII. Y aquí podemos ver el año 1073. Tengo el año 600 en paréntesis aquí porque algunos que enseñan, si usted, digamos, busca en el internet, va a encontrar personas que enseñan más o menos esto, pero tienen ciertas fechas un poco distintas. Algunos ponen el año 600 para terminar este periodo, porque el año 600 es cuando Gregorio I o Gregorio el Grande llegó a ser, entre comillas, el primer papa, cuando comenzó el papado. Sin embargo, no fue llamado papa en aquel entonces. Era el obispo de Roma, etc. Gregorio el VII, y por eso tenemos la fecha por eso tenemos la fecha 1073, es cuando Gregorio VII tomó la posición de obispo de Roma y hizo oficial la supremia del papado, la supremacía del papado. También hizo otras cosas que vamos a ver en un ratito. Pero desde la formación de la Iglesia Católica, o la Iglesia unida con el Estado, hasta el papado, si quiere decir el 600, o hasta que oficialmente fue declarado la supremacía del papado, hubo un tiempo en lo cual había mucha tolerancia. Ya había paz, ya no había tanta persecución. Sin embargo, toleraron muchas cosas. Si usted estudia la historia de la iglesia, usted va a encontrar que durante ese periodo de 300 a 1000 más o menos, es cuando comenzaron a entrar mucha doctrina errónea de que la iglesia católica aún sigue enseñando. Entonces, eso fue el periodo de demasiado tolerancia. En capítulo 2, versículos 18 al 29, encontramos la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira era la iglesia transigente, o sea, la iglesia que fue bajando sus convicciones. Ya había bajado muchas convicciones durante el periodo anterior. Y otra vez aquí tenemos el año 1073, puede ser 600, pero durante ese tiempo en el cual el papado comenzó a formarse, hasta el año 517. Este es el periodo desde Gregorio VII hasta los 95 tesis de Martín Lutero. ¿Qué sucedió cuando Martín Lutero colocó los 95 tesis en la Iglesia Católica en Wittenberg? Inició, ese es el punto que han marcado del inicio de la Reforma, de lo que llamamos la Reforma, ¿verdad? Él colocó los 95 tesis en la iglesia donde él pastoreaba ahí, y luego ahí comenzó el gran relajo. Habían otros anterior a Martín Lutero que habían sido como leña, por decirlo así, a la reforma, pero no agarró chispa hasta que Martín Lutero colocó sus 95 tesis ahí. Como dijimos, con el comienzo de Gregorio VII encontramos la supremacía del papado, la prohibición de sacerdotes a casarse, o sea, el celibato, y también la prohibición de laicos. Antes de Gregorio VII eran muchas veces los reyes que asignaban quiénes eran los papas. Incluso había mucha gente dentro de la Iglesia Católica puestos ahí por los reyes que ni habían estudiado nada de la Biblia. Eran sus cuates, por decirlo así. Y los metían, eso durante el tiempo de lo que también es conocido como el... Ya se me fue el nombre, no lo apunté. Permítame. El Imperio Romano Sagrado, Holy Roman Empire. El Sacro Imperio Romano. Fue entonces que, especialmente en el área de Alemania, donde había mucho de este político metido en la iglesia. Con Gregorio VII, él dividió eso, él dijo, ya no. No, el Papa tiene supremacía en la iglesia, el Papa es el que asigna las posiciones, y ya no entraba laicos, por decirlo así, en posiciones en la iglesia. Era nada más sacerdotes estudiados, supuestamente, que tomaban esas posiciones. Entonces, eso es para el tiempo de Tiatira, la iglesia de transigencia, cuando comenzaron a bajar muchas convicciones, también siguió mucha doctrina errónea entrando en la iglesia, entre comillas. Luego venimos al capítulo 3 y la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis es conocido como la iglesia dormida, el periodo de la iglesia dormida. Eso es de la 95 tesis de Martín Lutero, o sea, el arranque de la reforma, hasta la paz de Westfalia en el año 1648. Lo que pasó durante ese tiempo, hermanos, desde la 95 tesis de Martín Lutero, es cuando comenzó la reforma. Y aquí encontramos en el capítulo 3, el versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. ¿Pero qué? Pero estás muerto. Entonces, durante la reforma, comienza algo que parece ser luz, que parece ser un despertar, que tiene vida ahora. Martín Lutero y muchos de los que participaban en la reforma sí ayudaban mucho, en mucho sentido, porque la iglesia católica, como una entidad grande, como la iglesia, entre comillas, universal, había desviado tanto de la Biblia, tanto de las enseñanzas de la palabra de Dios, que Martín Lutero, Juan Calvino y otros ahí, ellos comenzaron a ver que la salvación era solamente por fe. Pero la verdad es que estas personas, como Martín Lutero, no querían salir de la iglesia católica. Nada más querían reformarla. Por eso se llama la reforma. Querían, dentro de la iglesia, arreglar los problemas que tenía la iglesia. El problema es que la iglesia católica era tan grande en aquel entonces que ya no iban a permitir eso. Entonces, al fin excomulgaron a Martín Lutero y más adelante se formó la iglesia luterana y ahí todas las iglesias que salieron de la época de la reforma en adelante. Pero este es el tiempo de la iglesia dormida. Una iglesia, muchos hablan de la reforma como un tiempo del despertar de la iglesia. Pero la Biblia dice que tienes nombre de que tienes vida, que vives, pero estás muerto. No era un avivamiento verdadero. Muchas de estas personas, y más adelante vamos a estudiar eso, como dijimos, hermanos, pero muchas de estas iglesias, la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana, muchas de esas iglesias persiguieron todavía a las iglesias verdaderas que existían en aquel entonces. Muchas de estas iglesias todavía creían, aunque salieron y ya dijeron las salvaciones solamente por fe, todavía creían en el bautismo de infantes. Todavía creían en la transustanciación, de que los elementos de la cena del Señor son transformados en el cuerpo y la sangre literal de Cristo, que es una herejía. Entonces, había cierto cambio, y en un sentido era algo positivo, pero no era una rotura completa con la Iglesia Católica. Aún más adelante, cuando se formó la Iglesia de Inglaterra, esa iglesia fue formada por el rey Enrique VIII, porque él estaba frustrado con el Papa. Entonces, él quería formar su propia iglesia, y prácticamente era nada más otra iglesia católica. Seguían con los mismos ritos, las mismas creencias y todo. Ahora, el rey de Inglaterra era cabeza de la iglesia en vez de el Papa en Roma. Luego llegamos a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia se encuentra en capítulo 3, versículos 7 al 13. Y esto representa el año 1648 a 1900 aproximadamente. Esto habla de la iglesia con oportunidad de servicio. Mire lo que dice en el versículo 8. Yo conozco tus obras, y aquí tú he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta época comenzó con la paz de Westfalia. La paz de Westfalia terminó con la guerra de 30 años. Esto era una guerra más que nada en la área de Alemania otra vez. Sin embargo, extendió a incluir Francia, Suecia y otros lugares. Prácticamente era una guerra, habían políticos metidos y todo eso, pero en mucho sentido era una guerra entre los católicos y los protestantes. Era una guerra religiosa en mucho sentido. Y esto proveyó, con la paz de Westfalia, proveyó tolerancia entre las diversas religiones. Ya dijeron, mire, dejemos de luchar, dejemos de pelear. Entonces, eso es lo que inició lo que podemos llamar un periodo de oportunidad de servicio. Y esto nos lleva hasta la era moderna de la iglesia. Desde el año 1648 en adelante, hermanos, es cuando mucho se extendió el evangelio en el mundo. Después del año 1648... es cuando comenzó, especialmente al finales del siglo XVII y en el siglo XVIII, los años 1700, es cuando el evangelio comenzó a correr por todos lados. Los años 1700, es cuando misioneros fueron mandados a la India, a África, a diferentes lados del mundo. Y el evangelio comenzó a extenderse mucho. Y esto representa en la historia la época de una oportunidad de servicio, una oportunidad de extender la palabra de Dios por todos lados. Y luego llegamos en el capítulo 3, versículo 14 al 22, a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es representada en la cronología de la iglesia del año 1900 aproximadamente. Otra vez, si usted busca en el internet, usted va a encontrar varias enseñanzas parecidas a estas, y van a tener fechas que varían un poquito, y van a tener sus argumentos. Según lo que yo he estudiado, yo he visto, yo creo que estas fechas son las más aproximadas, aunque no es nada fijo, ¿verdad? No es que de un año a otro todo cambió. Es aproximadamente el año en que las cosas comenzaron a cambiarse. Esta iglesia es representada como la iglesia satisfecha de sí misma. En el capítulo 3, versículo 15, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pensaban que tenían todo, pero en realidad no tenían nada. Y esto es lo que representa, hermanos, la época hoy en día. Esto se trata desde el comienzo de la era moderna de la iglesia hasta el tiempo del rapto. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? La era moderna comenzó con dos cosas. En primer lugar, la revolución industrial. Es cuando los países comenzaron, especialmente los Estados Unidos y en Europa, comenzaron a desarrollarse mucho en cuanto a la industria. Más producción, más cosas, y por tener más cosas, ya no necesitamos otras cosas, porque ya tenemos todas las cosas que necesitamos. Eso a la vez afectó a la iglesia. También comenzó más o menos en ese entonces, en el año 1901, el movimiento que hoy en día se conoce como el movimiento pentecostés o pentecostal. Vamos a hacer un repaso de eso en otra clase, en otro tiempo, pero desde ese entonces, y hay muchas iglesias hoy en día que predican, tú puedes tenerlo todo, carros, buen trabajo y todo, etc. ¿Qué? No necesitas a nada, ni a Dios. Hay pastores que han dicho en los Estados Unidos, yo no necesito la palabra de Dios porque Dios me habla a mí directamente. ¡Qué blasfemia, hermanos! ¡Qué blasfemia! Han llegado al punto de decir, en muchos sentidos, yo no necesito a Dios. Y esta es una característica general. Ahora, déjeme decir algo que yo creo, espero que han entendido, pero no lo he dicho directamente. Durante todas estas épocas que están representadas por cada una de estas iglesias, en Apocalipsis 2 y 3, encontramos, hermanos, que esto era la característica general de las iglesias en esa época. Sin embargo, en cada época de la historia han habido iglesias fieles a la palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Hay muchos que creen y enseñan de que por muchos años la iglesia católica había desviado tanto de que ya no hubo verdad en ella, hasta que vino el gran héroe Martín Lutero a sacarnos de la oscuridad con la luz de la fe en Cristo, y solamente en Cristo. Bueno, gracias a Dios que Martín Lutero llegó a esa conclusión de que la salvación es solamente por fe. Pero hermanos, a través de la historia siempre han habido iglesias que han creído eso, que han sido fieles a las palabras de Dios. ¿Cómo puedo yo decir eso? Porque Dios es fiel. Mire lo que dice Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo, Jesús está hablando con Pedro. Pedro acaba de declarar que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Él dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, y solo para aclararlo, cuando Él dice esta roca, no estaba hablando de Pedro, estaba hablando de sí mismo, de Jesucristo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si en un periodo de 1,000 años o 5 años o 1 año llegó un momento en la historia en lo cual no hubo ninguna iglesia que creía la verdad de la palabra de Dios, entonces Dios es mentiroso, este versículo no es cierto, ¿y para qué estamos aquí? Dios, hermanos, es fiel a sí mismo, a su palabra y a guardar su iglesia a través de la historia. Entonces, por eso decimos que estas características, y como hemos dicho, del año 1900 hasta el rapto, cuando ocurre eso, hay iglesias hoy en día que tienen el problema que han perdido su primer amor. Ahora, la característica general de esta época es que están satisfechas en sí mismas. Por eso tienen megas iglesias en vez de mandar misioneros a otros lados. Traen más y más para adentro en vez de enviar más y más para afuera. Y no estoy hablando de ninguna iglesia en particular, porque es una característica de muchas iglesias hoy en día, tanto en los Estados Unidos como en Guatemala, como en cualquier lado, de hacer iglesias más grandes, en vez de enviar más y más a lo último de la tierra. Entonces, Estas son las características generales de las diferentes épocas en la historia. Es un estudio muy interesante, muy bonito, y se puede entrar en mucho más detalle con eso, pero no lo vamos a hacer hoy. De hoy en 15, vamos a retroceder al principio del capítulo 2 y vamos a examinar, no en súper detalle, pero en 2 o 3 semanas vamos a ver las 7 iglesias, los mensajes de Dios a esas 7 iglesias y qué consejos hay para nosotros para hoy en día. Es sumamente importante entender esto, hermanos, porque Juan recibió la visión de la revelación de Jesucristo. Y dentro de eso, él dio a Juan estas 7 cartas para 7 iglesias específicas, que también representa a todas las iglesias de todas las edades. Ahora, también quiero aclarar algo. Yo a veces utilizo el término la iglesia. Pero, hermanos, yo tengo la firme convicción, y no queremos entrar en todo un estudio ahorita, yo tengo la firme convicción, si usted estudia la palabra iglesia, la palabra iglesia quiere decir una asamblea llamada afuera. Utilizaban esa misma palabra para llamar una reunión de los vecinos del vecindario, como tienen comités de vecinos y todo eso aquí en Guatemala. Eso es una iglesia, una asamblea. De eso vino. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo mi iglesia. Y eso ya lo calificó como algo diferente. Y yo tengo la firme convicción, si usted estudia la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, de los 100, creo que son 104, 105 veces que es utilizado, o 113, ya ahorita se me escapa el número, pero son un poquito más de 100 veces, como 85 a 90% de esas veces se está hablando de una iglesia local. La iglesia en Éfeso, la iglesia en Corinto, la iglesia en Derbe, la iglesia en Antioquía. Está hablando de la iglesia local. Las demás veces está hablando de la iglesia como una institución. Como, por ejemplo, si yo diría, el hombre es malvado y perverso. ¿Cuál hombre? No estoy hablando a este hombre o a este hombre. Estoy hablando de todos los hombres, individuales, pero como colectivo. Entonces la iglesia es utilizado ahí en varios lugares, hablando de la iglesia como una institución. Muchos hoy en día, y agarran el término de la formación de la iglesia católica en los años 313, utilizan la palabra iglesia hablando de la iglesia universal. Hermanos, yo no creo que existe lo que es una iglesia universal hoy en día. Lo hemos estudiado en la introducción a mi iglesia. Porque la palabra iglesia quiere decir una congregación, una asamblea. Un día, en el futuro, en el cielo, va a haber la iglesia universal de todos los redimidos. Sí. Pero hay redimidos en el cielo ahorita. Yo no estoy ahí en el cielo ahorita, aunque estaba con Jesucristo. Vamos a entrar en eso. Es otro punto doctrinal. Pero yo en mi cuerpo no estoy ahí todavía. Un día voy a estar. Y no hay una congregación de redimidos allá en este momento, de todos los redimidos. Entonces, es quizá un juego de palabras de decir que no exista la iglesia universal. Sí va a existir en el futuro. Pero ahorita existe la familia de Dios de todos los redimidos, sí. Yo tengo hermanos en la China que conocen a Cristo, que yo ni conozco. Hay hermanos en la África, en Corea, en Rusia. Personas que yo jamás he conocido, jamás he estado reunidos con ellos en una asamblea. ¿Y qué? Somos parte de la misma familia, pero nunca hemos estado en la asamblea de Dios, la iglesia de Dios juntos. Un día vamos a estar, sí, pero ahorita no. Entonces, y es argumentable. Hay personas, bueno, es un juego de términos, está bien. Yo no voy a argumentar con alguien que cree que existe la iglesia universal. Donde sí entramos en problemas es cuando ponen una énfasis en la iglesia universal y minimizan la iglesia local. Porque el enfoque y el énfasis de la palabra de Dios está en la iglesia local, la iglesia en tal lugar, la iglesia reunido en este lugar. Entonces, cuando utilizo en esos estudios, hablando de la iglesia, estamos hablando de la iglesia como una institución. Y el mejor término para mí son las iglesias, no la iglesia. Pero solo quería aclarar ese punto. Muy bien, la semana entrante, primero Dios, o la próxima, de hoy en 15, vamos a ver los mensajes a las iglesias como ya hemos visto. Muy bien, algunas preguntas. Siempre hay preguntas, ¿verdad? Sí, hermano. Persona muere y tiene una misa, tiene que pagar por esa misa.
Los turnos para cargar.
Hoy acabo de pasar Semana Santa. Sí. Déjeme decir algo. Y yo sé que en una ciudad como Guatemala, que tiene 2.5 a 3 millones de personas, es entendible en cierto aspecto. Pero yo creo que la idea de Dios, desde el principio, no era que existía Iglesia Bautista La Verdad, Iglesia Bautista La Gracia, Iglesia esta, Iglesia aquella. Sino que en cada lugar, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, y estoy tratando de recordar de lo que recientemente estudié, yo creo que tenía alrededor de 500,000 personas en los tiempos de Pablo, 350 a 50,000 personas en Éfeso. Sin embargo, no encontramos a la iglesia, la primera iglesia en Éfeso, y la segunda iglesia en Éfeso, y la quinta iglesia, no, era la iglesia en Éfeso. Yo creo que era la voluntad de Dios que en cada ciudad o cada comunidad que hubiera una iglesia local de todos los creyentes en Cristo Jesús. Sin embargo, hermanos, tenemos que recordar que cada iglesia está compuesta de seres humanos. Y siempre hay choques. Y en vez de arreglarlo bíblicamente y arreglar las diferencias y las quejas y los problemas entre hermanos, hubo roces, y bueno, está bien, pero nosotros vamos a llevar nuestro grupo para acá. Y ahí comenzó. Y ha sido instrumento del diablo para ir dividiendo iglesia tras iglesia. Y luego con el asunto de la reforma, que un grupo grande de iglesias se unieron para formar la iglesia católica, y luego en la reforma, cada quien al lado suyo, los presbiterianos, los luteranos, la iglesia congregacional, etcétera, etcétera. Y ya hay tantas diferentes iglesias que ha sido instrumentos de Satanás, no que todos son satánicos, no me malentienden, pero inconscientemente han sido instrumentos de Satanás para causar mucha confusión en el mundo. Si usted pregunta a un inconverso y comienza a hablar de Cristo, Muchas veces dicen, ¿y a qué iglesia pertenece usted? Y luego comienzan con las preguntas, ¿y por qué hay tantas iglesias? ¿Y cuál es la verdadera? Es un instrumento que Satanás ha utilizado a través de los años para causar mucha confusión en mucha gente para que no aceptan a Cristo. Sí, mucha división. Tampoco es de tratar de fingir saber, hermanos. Si uno no sabe, dígale, bueno, yo no sé de eso, déjeme apuntar ese nombre o qué sé yo, lo voy a investigar y regreso contigo, ¿verdad? No es de pretender saberlo todo. De repente uno saca y fulano de tal en aquel lugar y no sé qué, yo nunca he oído él, voy a investigar. Entonces comienzo a ver qué es el trasfondo de él para poder darles una respuesta más sabia. Siempre, hermanos, si regresamos a la verdad de la palabra de Dios, cuando uno comienza a estudiar o saber de la doctrina de otro grupo, de otra iglesia, uno puede compararlo con la verdad de la palabra de Dios y decir, mire, está bien que en este lugar, en esta posición está bien, en esto está bien, pero mire, la Biblia dice esto aquí, y ellos practican de esa forma.
Es un proceso, primero los beatifica, después los no sé qué más. Bueno, es una idolatría hacia la persona, al punto de que llegan y tienen que hacer un milagro. Y entonces dice: es que aparece una monja en un cerro de lugar que ella fue sanada de mal de Parkinson. Llega y dice: esa sanidad, por favor. Y en base a esa monja que está testificando, él se le da méritos para poder llegar a. Es una cosa increíble, es como que si a mí van a decir que yo por tal cosa he hecho tal cosa, entonces me van a estar llegando. Y entonces ya es San David, y entonces ya llega al punto de que es una cosa ridícula, pues, o sea, es que cualquiera lo puede entender, pero la gente que está bajo la doctrina de la Iglesia Católica, inclusive decirle un muñeco a uno de sus santos, es una blasfemia increíble, es agredirlo completamente, es lastimar su sentimiento. Hay que buscar cómo. Una buena intuición, bien sana.
Es por ejemplo, hermanos, hoy en la mañana, en la invitación, yo estaba diciendo, no es Jesucristo y el bautismo, Jesucristo y eso. Y en cada punto, yo reiteré el asunto de que era bueno. El bautismo es bueno. Ser miembro de una iglesia es bueno. No es Jesús y María, aunque María es una mujer muy piadosa y un buen ejemplo para toda mujer cristiana. Pero hay que hacerlos entender sin ofenderles de que no es en ningún otro. No es de tirarlos para abajo de una vez. Mire, yo creo que es una gran ofensa a Dios si comenzamos a por decirlo así, a maldecir de cierta forma a María. Porque María era la madre de Jesús, una mujer muy piadosa y seguidor de Cristo. Es como si alguien comenzara a maldecirme, digamos, a mi esposa. Mire, mi esposa no es perfecta, pero usted comienza a maldecirla a ella, tiene problemas conmigo. Y igual con Dios.
Tuvimos un pastor hace años visitando que hizo eso. Y tuvimos una familia, vecinos de Hermano Flores, que vinieron tres o cuatro veces a donde
vienen. Jamás han regresado y no han venido aquí, aunque han sido invitados varias veces por ese señor.
Ni a la casa, cuando no tiene nada que ver con algo de la iglesia. Ni a la casa, cuando no tiene nada que ver con algo de la iglesia.
Y este hermano, entre comillas, este era misionero a España. Mi cuñado le había dicho, mire, vamos a tener muchos católicos aquí en la mañana, muchos invitados. No ataca directamente. Y él dijo directamente a ese hermano, no ataca directamente a la iglesia católica, exalta a Cristo. Y este hermano hizo completamente al contrario. Y es posible que esa familia va a ir al infierno por el testimonio de ese hermano. Hermanos, tenemos que ser sabios. No debemos mentir. No debemos encubrir la verdad, pero debemos utilizar discernimiento y sabiduría para testificar a otros. ¿Algún otro comentario? Sí, hermano. Ajá. Sí. No, no se refiere a Pedro, se refiere a Jesucristo. Sí. Ellos dicen que esa piedra es Cristo, o es Pedro. Y por lo tanto fue fundada sobre Pedro. Mire, si la iglesia fue fundada sobre Pedro, pobre nosotros. Mire cómo era Pedro. Aún después de que fue salvo, ya había sido salvo, pero después de que había sido restaurado por el Señor Jesucristo, predicó el gran día de Pentecostés. Lea en Gálatas capítulo 2, Pablo tuvo que regañarle a Pedro. Porque se comportó mal entre los gentiles, como un hipócrita. Y tuvo que regañarlo a él. Y Pedro no es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo.
Y por eso que sale tanto de los chistes de San Pedro en contra de llaves, porque en el versículo siguiente habla de que te da la llave.
Sí, y el Señor lo dijo así.
Inclusive, es que tanta cosa. Hoy estaba escuchando cosas de católicos, porque están mucho en la educación católica, y escuché acerca de que el Papa estaba bendiciendo a un gente, a los católicos, a los no católicos, y a todo el mundo en general, a todos de buena voluntad. Y es un versículo utilizado mal, porque es agarran el versículo aquel de que vino a los pastores cuando uh-huh. y dice y buena voluntad para con los hombres, uh-huh. la Biblia. Y la gente dice para los hombres de buena voluntad. Los hombres no tienen buena voluntad.
Lo que pasa es toman versículos fuera de su contexto para hacerlo decir lo que quieran. Y por eso, hermanos, otra vez, siempre regresamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro fundamento. Si no está basado en este libro, hay métodos, hay prácticas que podemos tener que puede ser que no estén que no estén en la Biblia. Por ejemplo, yo no encuentro en la Biblia que debemos mandar CDs de la iglesia a ningún lado, pero lo hemos hecho. No estamos hablando de eso. Puede ser algo que está aparte de la Biblia, pero cuando ya hacemos algo que va en contra de la Biblia, ahí es donde estamos mal. Y debemos tener mucho cuidado de siempre estar viendo las cosas a la luz de la palabra de Dios, porque ella es nuestra regla y nuestra guía. Sí, hermano. Ajá.
Lo que representa actualmente la iglesia en Oriente, uh-huh. varias de las
sí.
uh-huh. la característica que ella representa. Hablamos entonces de que están tan satisfechas de todo lo que han logrado. ¿Estamos hablando de ello de como congregaciones o como líderes?
Yo creo, mire, en mucho sentido, no en cada asunto, pero en mucho sentido, la iglesia va donde su pastor lo guía. Entonces, si el pastor es orgulloso, probablemente los miembros de la iglesia son orgullosos. Si el pastor piensa que debe tener un Mercedes-Benz, toda la iglesia piensa que debe tener un Mercedes-Benz. Si el pastor piensa que debemos ir a Pacutamá, entonces todos pensamos que debemos ir a Pacutamá. el asunto es ese es el propósito del pastor que Dios ha puesto, para ser el líder de las ovejas en esa congregación. Entonces, pero tiene aplicación mala y buena. Si el pastor va bien, bueno, la iglesia va bien. Si el pastor va mal, ¿qué? La iglesia lo está siguiendo. Y es por eso que en algunos casos que nosotros conocemos personalmente aquí en Guatemala, hay personas que ya no están asistiendo a la iglesia donde iba antes. ¿Por qué? Porque el pastor ya estaba descarriando del enfoque de la Biblia. Entonces, ¿qué? Optaron por ver si hay otro pastor que los guía bien. Entonces, yo creo que el hecho de que, digamos, el pastor está equivocado en algún lado, no quiere decir que todos los miembros están equivocados. Pero, como regla general, los que están siguiendo a ese pastor están siguiendo en la misma doctrina errónea. Sí. Ahí entran dos cosas importantes. Número uno, hay gente que siguen a un pastor. Y hermanos, espero que nunca pase eso aquí. Cuando la palabra de Dios es predicada aquí, no importa quién sea, debemos estar atentos porque es palabra de Dios predicada. Entonces, hay gente que siguen a un pastor. Y si, como vos me has mencionado en otras iglesias, que llaman y a ver quién está predicando y si su pastor favorito está predicando, no llega. Eso es un mal concepto de qué es la iglesia y el propósito de la iglesia, número uno. Número dos es... ¿ahorita se me viene? Número uno es el falso concepto de qué es el pastor, seguir a un pastor. En segundo lugar, es el falso concepto de la iglesia. Muchas de estas iglesias ni entienden qué es membresía. No entiende qué es un compromiso, no entiende qué es el pacto de la iglesia. Entonces, por tener ese mal concepto o por no tener ese concepto en la iglesia, entonces, ¿qué? Van y vienen como quieren. Y eso tampoco es algo que Dios quiere. Entonces, es un mal entendimiento de la filosofía del pastor y un mal entendimiento también de la filosofía y la enseñanza sobre la iglesia.
Solo es, yo voy para ver qué recibo.
Personal, pero hay un gran error que es muy popular hoy en día, de que yo soy la iglesia. Yo no soy la iglesia. Y usted no va a encontrar eso en la palabra de Dios en ningún lado. Yo soy parte de una iglesia. Usted es parte de la familia de Dios, sí. Ajá. Ahora, una vez más, yo creo que hay aplicación personal aquí, tomando eso, pero de decir que yo soy iglesia o yo soy... la iglesia es un concepto completamente extra bíblica. No se encuentra eso en la palabra de Dios. Porque regresamos a la definición de iglesia. Es una asamblea. Bueno, yo soy una asamblea de partes, de dedos, pero no es eso. Yo soy asamblea de persona. No soy asamblea de como iglesia.
Ajá. No podemos decir si yo soy o no.
Ahora, nosotros somos templo del Espíritu Santo, sí, pero hay una diferencia. Vamos a Efesios capítulo 4. Yo creo que es mejor, si tú quieres, busca el lugar en Primera Corintios. Pero en Efesios capítulo 4, Pablo aquí utiliza el ejemplo, hablando de la iglesia de Éfeso, una iglesia local. Y está hablando de la iglesia como un cuerpo. Y dice en el versículo 11 en adelante, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, porque por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, se recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nosotros somos parte del cuerpo local, pero no somos cuerpo local. Yo no soy iglesia, yo soy parte de una iglesia. Sí. Ajá. En Primera Corintios es el otro pasaje paralelo, sí. Sí, estoy en 2 Corintios, por eso. Sí. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 1 Corintios 12, 14. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, que no soy ojo, no soy del cuerpo, porque por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Etcétera. Pero dice, versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces, ahí está hablando. Nosotros podemos llegar y formar el cuerpo local en ese lugar de Cristo, que yo creo personalmente que es un tipo, un cuadro, de la iglesia universal que va a estar en el cielo algún día. Yo no soy iglesia en sí, yo soy parte de ese cuerpo. Si yo corto el dedo, no digo que corté mi cuerpo, o sea, que mi cuerpo está ahí tirado, no es mi dedo tirado. Ahora, si alguien me mata, ahí está mi cuerpo tirado. Pero mi dedo no es mi cuerpo, es parte de mi cuerpo. Sí. ¿Eso más o menos, hermana? Sí. Cuando hablamos de iglesia, en cada instante hay organización, hay un líder, el pastor, el obispo, el anciano, dependiendo de qué rol está tomando en ese momento, pero hay un líder, hay organización, hay una dirección en la cual está yendo. El cuerpo no va en todas direcciones a la vez, aunque a veces pensamos que sí vamos, ¿verdad? Pero no es así, solo podemos ir en una dirección a la vez. Por lo tanto, hay personas que dicen, y es otra vez de mal entender o mal interpretar la idea de la iglesia de la palabra de Dios. Cuando uno pone la iglesia universal encima de la iglesia local, está diciendo, todos somos iglesia, entonces yo puedo estar aquí pescando a la vez y adorando a Dios y teniendo mi iglesia ahí. No. Tú puedes estar pescando y adorando a Dios, sí, pero no es iglesia. Usted es un miembro que debe estar en su iglesia, en la reunión de la iglesia con los hermanos, pero está ahí pescando. No hay nada, no hay ningún pecado con pescar, como hablamos hoy en la mañana, no hay ningún pecado con fútbol. El problema es cuando lo están haciendo, cuando debe estar reunidos como iglesia.
como grupo, como congregación, como asamblea.
Sí, hermano.
No, es que esa es una idea que se ha manejado. Inclusive en la política comenzó, en el partido de la CRG comenzó a trabajar este tipo. Porque es pura doctrina, puro un elemento táctico para comenzar a decir, yo soy tal cosa. El general Pedro de Montes decía, yo soy guatemalo. Y decía cada uno, yo soy guatemalo. ¿Por qué? Porque querían hacer un... Tú eres parte de eso.
Uh-huh.
Pero lo está diciendo con un sentido figurativo, ¿verdad?
Uh-huh. Ajá.
Y de repente en un mensaje sale una oración como, hermanos, este edificio no es la iglesia, usted es la iglesia. Pero no estoy diciendo que usted es la iglesia, usted, como cada uno de ustedes, como formando este grupo, somos la iglesia. ¿Sí? Es de tomar algo figurativo como una aplicación firme de que, bueno, yo soy la iglesia. No.
Uh-huh.
Sí, sí. Hay muchos que creen eso.
Sí.
Y hay iglesias en el internet así.
Ya no hay que, comunión, ya no hay.
Mire, la iglesia, si usted mira en Hechos capítulo 2, hay compañerismo, hay compartiendo cosas, hay siguiendo la doctrina, hay comunión, hay todo eso, hay disciplina en la iglesia. Y esa es otra razón por la cual uno no quiere ser parte de una iglesia local, no quieren que otros se metan en la vida. Pero en el contexto bíblico, hermanos, la iglesia está ahí. Y si miramos en Efesios, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, la Biblia dice que Cristo murió por la iglesia. Ahora, Él murió por todo el mundo. La Biblia está clara en eso. Solamente los que aceptan a Cristo llegan a ser parte de su familia. Y yo creo, y vamos a estar repasando esta enseñanza dentro de poco, pero yo creo que por lo tanto Cristo quiere, es la voluntad de Dios, de que cada creyente, cada hijo de Dios que llega a ser parte de su familia, que sea parte de una iglesia local bíblica. Es el deseo de Dios. Y en ese sentido, Cristo murió por la iglesia, porque Él espera que cada creyente sea parte de una iglesia bíblica local. Ahora, entonces, pero personas agarran ese versículo y dicen, bueno, Cristo murió por mí, entonces yo soy la iglesia. No. Él estaba hablando en una forma institucional, de que Él murió por los que iban a componer su iglesia. Pero tú no eres la iglesia, tú eres parte de la iglesia.
¿Dónde se inicia el movimiento pentecostal?
Inició en Kansas en el año 1901. Con un señor Parham, que tenía un instituto bíblico y dejó como tarea a sus alumnos el encontrar cuál era la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Y con eso vino una alumna llamado ¿se me fue su nombre? Era una mujer. ¿Se me fue su nombre? ¿Cómo se llama ella? Le voy a decir después. Ahorita me va a venir, cuando ya no lo estoy pensando. Pero esta señorita del instituto vino y supuestamente habló en lenguas, y de ahí poco a poco arrancó el movimiento pentecostés o pentecostal. Y de ahí agarró un poco de fuego eso en, por decirlo así, en California, con un predicador negro allá. Y de ahí pasó al estado de Arkansas, donde ahí es donde a través de varios años se formó el movimiento pentecostal y el grupo Asambleas de Dios y cosas así que ya han formado el movimiento pentecostal en el futuro. Vamos a repasar eso en un estudio dentro de poco, pero...
Hermano, yo no tengo conocimiento de cómo
En muchas
Yo no sé en cada caso. Yo sé que en algunos casos que, digamos, X iglesias tiene una central y tienen varias sucursales, por decirlo así, iglesias hijas o satélites. Entonces, cuando esas iglesias reciben sus ofrendas, sus diezmos, tienen que mandar, si no todo, en algunos casos es todo, pero no creo que en la mayoría, tienen que mandar un porcentaje, por lo menos, a la central. Yo sé, por ejemplo, supongo que es así en Guatemala, yo no sé, no he averiguado, pero en los Estados Unidos, entre las iglesias bautistas de la convención, por ese vínculo, ellos mandan un porcentaje de sus entradas general al sede de la convención bautista en lo que ellos llaman la cooperativa para la forma en que ellos apoyan a sus misioneros. No apoyan, como no tienen al hermano Rubén Castillo que pasa a la iglesia y la iglesia vota a apoyarlo a él, sino que ellos mandan su dinero al sede y el central, por decirlo así, luego ellos apoyan a todos los misioneros que mandan. Nosotros, como iglesia bautista independiente, todo el dinero entra aquí, todo el dinero queda aquí, nosotros tomamos nuestras decisiones en cuanto a cuándo vamos a comprar terreno, cuándo vamos a construir aquí, a quién vamos a apoyar, etcétera. Es todo interno. En ese sentido, yo sé que en muchas iglesias es así, que las misiones o las iglesias hijas mandan por lo menos un porcentaje a la central. Sí, y el central muchas veces, no siempre, pero muchas veces manejan quienes predican en ese
sentido.
Ajá, sí, hermano.
Sí. Y acá dice la base doctrinaria de la Iglesia Dominicana también es la, porque toda la literatura que se utiliza para clases de jóvenes, de adultos, de niños, todo de la Iglesia Dominicana, es literatura bautista. Entonces ahí, realmente yo no he encontrado diferencia en la doctrina, únicamente la forma como la Iglesia se maneja.
Uh-huh.
La Iglesia local existe. Para elegir a un pastor, ellos solicitan, hay un consejo evangélico central que es el que maneja, podríamos decir, las iglesias de la capital.
Uh-huh.
Y el consejo evangélico general, que es el que maneja las iglesias centroamericanas en toda la República.
Uh-huh.
Entonces, si una iglesia de Cutiapa, por ejemplo, una iglesia centroamericana de Cutiapa necesita a un pastor, se queda sin pastor la iglesia porque hay iglesias que tienen cada dos años, ellos ven si la iglesia está de acuerdo con el pastor que está ahí, si no, dicen no, pues lo llevan a votación, es una votación secreta, entonces dicen ellos no, yo no estoy de acuerdo. Entonces la votación sabe que el pastor que está perdió, pues ya la gente no quiere tenerlo. Entonces solicitan al Consejo Evangélico General candidatos. Entonces el candidato va y está el pastor ahí, predica un fin de semana, está y escuchan a otro, entonces ya la iglesia, en las iglesias existe el consejo de ancianos.
Uh-huh.
Entonces el consejo de ancianos decide y sondea un poco la iglesia para ver quién de los tres o cuatro candidatos que llegan la iglesia quiere.
Uh-huh.
Es así como eligen al pastor. Ahora con respecto a las iglesias, ellos tienen sus iglesias hijas, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, hasta donde yo tengo entendido, esas hijas no aportan económicamente nada a las iglesias, a la iglesia madre,
uh-huh,
sino que las iglesias centroamericanas dan el diezmo de los diezmos que van al Consejo Evangélico Central, y eso se lo divide entre el Consejo Evangélico Central y el Consejo Evangélico General. ¿Para qué utilizan ellos este dinero? Para mandar gente a estudiar al seminario teológico centroamericano, para pastores. Entonces, para eso utilizan ellos el diezmo de los diezmos que llegan a la
planteando ancianos secretarios, ancianos tesoreros locales. Es decir, que es el consejo de ancianos el que tiene la autoridad de la iglesia y el pastor es el sentido más en la iglesia. ¿Verdad? Claro que las reuniones de el consejo de ancianos, el pastor participa ahí con voz y voto. Entonces tiene también la oportunidad de proponer proyectos, de tomar decisiones ahí dentro del consejo de ancianos.
Y
ese consejo de ancianos también es electo por dos años.
Ajá.
Y es de forma que se elige el 50% este año, entonces el otro cumplíamos dos años, entonces ese 50% que se
va renovando.
No se cambia todo el consejo, sino que solamente.
Parece al Congreso de los Estados Unidos. Cada dos años a elección. Hay varias cosas aquí, y yo no sé, aparentemente no es así en todo aspecto, pero yo hablé con uno de los pastores de la iglesia bíblica en la zona 2, que es centroamericana. El pastor, en aquel entonces era mexicano de Puebla, que mi esposa conocía la iglesia, a lo cual él venía y todo eso, y estábamos hablando en una boda, y en esa iglesia por lo menos forzosamente cada cuatro años cambia de pastor. No, él dijo, no, yo ya estoy cumpliendo mi tiempo y me voy y van a traer a otro.
Y el pastor puede decir, y él no tenía para decidir a dónde le iban a mandar a otro.
Y me pareció un poco raro eso. Ahora, y tal vez más adelante vamos a tener un estudio sobre eso en cuanto a los puntos bíblicos en ese sentido. El problema ahí es que entra mucho político muchas veces. A cada rato están votando si el pastor es bueno o no. Bueno, si este miembro se molestó con el pastor, ya se portan mal.
Hermano,
sí, hermano.
Hay un estatuto.
Ajá.
Y es lo que establece el digamos que cada dos años el pastor sea sometido a
la revisión.
Pero hay que ser sinceros, no todas las
iglesias cumplen. Sí, es cierto.
Nosotros conocemos una
zona. Hay uno en la zona 19 que... Iglesia Bautista, que por no sé por qué, pero eligieron a un pastor que venía de la misión centroamericana, y él lo convirtió prácticamente en un sistema de gobierno de esa iglesia, en ese sistema de ancianos o de consejo o qué sé yo. Y desde entonces ha sido una iglesia matadora de pastores, que literalmente no duran un año y lo tiran, y es por un grupito de como 10 hermanos, y la iglesia en un entonces tenía como 200 personas y ahorita tiene como 10, y el hermano que está pastoreando es un como decimos en inglés, un yes man, es un hermano que sí está de acuerdo con todo y él se somete a todo, y por eso se ha quedado.
Porque está de acuerdo con todo lo que
dice. Entonces, eso es otro tema que tal vez en un futuro vamos a estudiarlo desde un punto de vista otra vez bíblico, hermanos, para ver qué dice la palabra de Dios en cuanto a eso. Otra pregunta relacionada con la profecía. Sí. Estamos dando el tour del panorama bíblico. Muy bien.
Yo tengo un comentario, pero...
Sí, hermano. Quiero seguir con el periférico. Sí, hermano.
Lo que pasa es que el día de hoy, por ejemplo, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer la prensa libre, pero yo no sé quién la compró en mi casa, pero la leí. Lo curioso, y es ahí en donde uno salta cómo las personas dentro de esas instituciones, que no digamos la prensa, de que trata de incluir y generar opinión.
Ajá.
Pero vamos al título que le pusieron. Él sí conoce el significado de resucitar. Así le pusieron el título de las dos.
Del artículo.
Él sí conoce el sentido de resucitar. Entonces,
confrontativo.
¿Por qué hoy? ¿Y por qué de esa manera? Al final, él dentro de las
Esto regresando a la religión de las indígenas, prácticamente, de que la madre tierra y el religio y todo eso.
Pero ¿por qué escoger el día de hoy, por ejemplo, en un lugar que estamos...
Porque los de la prensa son comunistas.
Pero los de la prensa son anticristos,
en muchos sentidos. No el anticristo, pero son anticristos. Sí. Sí, esa es la cosa. En ese sentido también tenemos, hermanos, la Biblia dice que Cristo, hablando de su resurrección, era las primicias de entre los muertos. Y existe, yo precisamente estaba leyendo sobre eso en esta semana, en cuanto a por qué dice eso, si Lázaro había resucitado y varios en el Antiguo Testamento cobraron vida. Dice, sí, pero hay una diferencia entre, y no sé si traduce bien las dos palabras en español, entre resucitación, ¿es palabra? De resucitar y de...
Y resurrección.
Otros han sido resucitados, cobrado vida. Por ejemplo, Lázaro. La diferencia es que Lázaro volvió a morir. Cristo no.
Amén.
Y él se... ellos no tuvieron un cuerpo glorificado todavía. Un día sí van a tener. Y por eso Cristo es primicia de entre los muertos. Porque un día... los que están en Cristo Jesús van a resucitar con un cuerpo glorificado también, pero Cristo fue el primero, así. Aunque hubo otros que murieron y resucitaron en el sentido común de la palabra, pero no en el sentido de resurrección como bíblicamente habla.